Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia 92.0 de la FM. Aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. Y el directo, ya lo sabes, también a través de nuestra página web. El Valencia sigue hundiéndose en la parte baja de la tabla y a falta de 9 jornadas para el final, somos cada vez más los que pensamos que solo queda rezar. Por el camino hasta llegar a esta situación, el Valencia ha ido quemando todas sus opciones para poder sujetarse a la salvación. Y es que, como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, darle la espalda a los códigos del fútbol tiene este tipo de consecuencias. Mal confeccionada la plantilla, un verano más, plenos poderes a un entrenador Gattuso que terminó siendo un cobarde y huyendo por la puerta de atrás, no acudir al mercado de invierno para reforzar las muchas carencias que tenía el equipo y finalmente ningunear el cargo de entrenador, primero apostando por Boro y más tarde haciendo lo propio por Rubén Baraja. Miren, en un club normal, en un club serio, en un club que estuviera preocupado por hacer bien las cosas, que estuviera desesperado por salir de esta situación, Baraja estaría ya sentenciado. Duele decirlo por quién es, pero hay que decirlo igualmente. 8 partidos, 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas, 4 goles a favor y 10 en contra. 7 puntos de 24 posibles, con el equipo a falta de 9 jornadas, a 2 partidos ya de la salvación. Es evidente que Baraja no es el problema, pero tampoco la solución. El equipo sigue sin jugar a nada, no hay ningún tipo de exigencia y la incapacidad de Meriton y la falta de personalidad para tomar decisiones tienen al Valencia al borde del precipicio. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Valencia 0, Sevilla 2, vamos rápidamente con los datos, las voces de los protagonistas y la última hora del equipo y enseguida abro el debate a la mesa para analizar el drama en el que se ha convertido el Valencia Club de Fútbol, porque faltan 9 jornadas para el final y el Valencia ya está, José Manuel Segarra, a 2 partidos de la salvación.
Sí, nunca había estado tan lejos de la permanencia en primera división. Recuerdo, son los 3 puntos que ahora mismo dice la tabla que hay entre el Valencia y el Almería, pero no serían suficientes para superar al conjunto almeriense. Habría que sumar un punto más, es decir, irse a 4 puntos de distancia para superar al conjunto de Rubi. Y es que con Baraja la reacción no se ha producido. 7 puntos de 24 posibles, 2 victorias, 1 empate, 5 derrotas, 4 goles en 8 partidos. Y de esos 4 goles, 1 de penalti y 1 en propia puerta. Solo en una jornada con Baraja el Valencia ha estado fuera de los puestos de descenso. El Valencia lleva 2 meses y medio entre los 4 últimos clasificados de la tabla de primera.
Y por si fuera poco a esas estadísticas, hay que recordar que el Valencia lleva 8 jornadas consecutivas sin ganar a domicilio, perdiendo en cada una de esas 8 salidas de los últimos 8 compromisos lejos de Mestalla. El próximo será en el Martínez Valero frente al colista. Hace tiempo que venimos advirtiendo que el Valencia no estaba para elegir partidos, a pesar de la distancia con el final de la temporada, de aquellos que aseguraban que había tiempo más que suficiente y plantilla, por qué no decirlo, para salir de esta delicada situación en comparación con otros rivales. El Valencia ya no sabe a quién mirar en la tabla porque el mismo Valladolid, que era una referencia antes de comenzar esta jornada, ganó a domicilio en la Cerámica en su último compromiso frente al Villarreal. Y a partir de ahora, Zamora, ya no es solo que no pueda elegir esos partidos, sino que además solo le vale ganar.
Empezando por este próximo domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero ante el Elche. Hay que recordar que el conjunto ilicitano es último clasificado de primera con 13 puntos y con solo 2 victorias esta temporada. El siguiente partido vital para el Valencia será en Mestalla el jueves 27 de abril a las 7:30 de la tarde ante el Real Valladolid. El Valladolid, después de su último triunfo, es decimocuarto con 32 puntos más 5 de ventaja sobre el Valencia, que va a cerrar esta semana y pico de partidos importantísimos, nada menos que en Cádiz. El domingo, día 30 de abril, para cerrar este apasionante mes de abril, Cádiz-Valencia a las 2 de la tarde. Ahora mismo, el equipo de Sergio González, puesto número 16, 31 puntos más 4 respecto al Valencia.
La parte baja de la tabla la podríamos contabilizar a partir del Mallorca, dando por descontado que el Sevilla ya se ha disparado en la clasificación a raíz de la llegada de José Luis Mendelíbar al banquillo hispalense. El Mallorca es decimotercero, con un partido menos, con 34 puntos. Decimocuarto es el Valladolid con 32, decimoquinto el Getafe con 31, que viene de empatar en casa contra el Barça, decimosexto el Cádiz con 31, que viene de perder en casa pero competir frente al Real Madrid, decimoséptimo es la Unión Deportiva Almería con 30 puntos, que te tiene ganado el golaveraje, decimoctavo es el Valencia con 27 por detrás, penúltimo el Español también con 27, último, como decía Zamora, el Elche con 13 puntos. Lo próximo será visitar el Martínez Valero, Iván, con más bajas para Rubén Baraja.
Además de las que ya conocíamos y que ayer no estuvieron, como Kluivert y Thierry, que van a seguir siendo bajas por lesión. Ayer se sumaron Hugo Duro, que vio la quinta amarilla y que por tanto no podrá estar en el partido del próximo domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero, y tampoco Ilaix por la roja que vio en el tramo final del partido. Por tanto, estamos hablando de 4 bajas. El que va a intentar llegar, ayer estuvo a punto de hacerlo, finalmente no entró en la lista, así que entendemos que sí que lo hará para el partido del Martínez Valero, es Nico González, que hoy ha trabajado en el gimnasio junto al resto de titulares en sesión regenerativa. Y el detalle de la sesión de hoy también, como él mismo contó ayer en la tele, es que hoy Chaume ha trabajado parcialmente con el grupo, aunque desde luego no es el gran problema del Valencia en este sentido, porque ya tiene a Mamardashvili, pero pierde a 2 jugadores e intentará recuperar a Nico para el partido del próximo domingo.
Volviendo al partido de ayer, 2 focos de atención que no debemos pasar por alto. El primero, se agarra el asunto arbitral. Llueve sobre mojado, nuevo escándalo en contra de los intereses del club.
Sí, porque no es nada habitual que a un árbitro, como ocurrió ayer con Del Cerro Grande, se le advierta desde la sala VAR de que hay un posible penalti que el árbitro dice no haber visto, que vaya a la pantalla y que el árbitro desdiga lo que se estaba opinando desde la sala VAR. Ayer, Pedrito Martínez, en tiempo de juego, catalogaba como un 5% de los casos posibles lo que ayer sucedió en Mestalla. Tal es así que en el repaso del cómputo global de la temporada, y según la página especializada Archivo VAR, el Valencia es de largo el equipo más perjudicado por los errores desde la sala VAR en toda la primera división. Al Valencia se le han descontado 8 puntos, que se dice pronto, en esa tabla según el resultado ideal. El siguiente equipo perjudicado es el Girona con 5 y después el Cádiz con 4. Así las cosas, con esos 8 puntos que el Valencia no tiene, saltaría a la 12ª plaza de la clasificación, tendría 35 puntos y estaría 9 puntos por encima de los puestos de descenso. Por eso, por todo lo que viene acumulándose a lo largo del año, a la conclusión del choque ayer, el director corporativo del Valencia, Javier Solís, lanzó una andanada brutal contra los árbitros.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. Estamos absolutamente hartos. Huele muy mal el fútbol. Yo creo que hoy el árbitro, cuando llega a casa y vea las imágenes, le debe de costar dormir, porque es una auténtica vergüenza en mayúsculas. Estamos absolutamente molestos, asqueados incluso. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada. Es una auténtica vergüenza. Te podría hablar del robo, un auténtico robo.
Para mí, y es una opinión, luego lo pregunto en la redacción, tarde y mal, la comparecencia de Javier Solís, del Valencia Club de Fútbol, en definitiva, en esta queja elevada a los árbitros, mal en los tiempos. Hace mucho que el Valencia tenía que haber alzado la voz y haberse quejado del agravio comparativo que estaba sufriendo en cuanto a las decisiones arbitrales y las decisiones de VAR durante toda la temporada, y mal en las formas. Utiliza todos los términos populistas posibles: vergüenza, robo, que el árbitro no pueda dormir, etcétera, etcétera, y me parece que va pasado de frenada hasta el punto, Iván, hemos adelantado en COPE que estas declaraciones tendrán sus consecuencias.
Sí, lo contaba esta mañana Isaac Fouto en las redes sociales del Partidazo, que había una reunión del Comité de Integridad en la cual se iba a denunciar al Valencia Club de Fútbol y también a su portavoz Javier Solís por las declaraciones que acabamos de escuchar. Añadían también los compañeros del diario Marca, al finalizar la reunión, que va a haber una triple vía de denuncia por estas palabras. Primero, una denuncia a la Comisión Antiviolencia; segundo, una denuncia que se va a transmitir al Comité de Competición; y en tercer lugar, por la vía penal, una querella por injurias y calumnias a Javier Solís, el director corporativo y portavoz del Valencia, por esas palabras que hemos escuchado acerca de la actuación arbitral ayer contra el Sevilla.
En los tiempos me ha faltado añadir que el Valencia llega tarde porque además le han adelantado por la izquierda un montón de clubes que se han sentido también agraviados por esta situación, por el VAR, por los arbitrajes, por toda la polémica, sobre todo de cara a lo decisivo del tramo final de la temporada, y ya han alzado la voz, con comunicados, con representantes hablando incluso directamente con la Federación Española de Fútbol. En definitiva, que hace tarde el Valencia esta queja, más si cabe cuando parece que se esté justificando la mala dinámica o la mala situación deportiva y social del club simplemente por el mero hecho de que los árbitros estén perjudicando al Valencia. Que es una realidad, que lo que ayer se vivió en Mestalla fue otro escándalo arbitral que perjudicó seriamente al Valencia Club de Fútbol. Lo que pasa es que esto es lo de los árboles y el bosque. A mí, sinceramente, me da bastante vergüenza, viendo cómo está gestionado el club desde verano, como hemos ido contando, hasta el día de hoy, para tratar de evitar una situación que no han querido ver hasta el día que perdieron la semana pasada en Almería, con el tema del arbitraje. Me parece que es desviar la atención en un momento muy delicado donde hay que tomar decisiones muy importantes. Y el siguiente punto de interés nos lleva, como contábamos en la presentación, al banquillo, a la figura de Rubén Baraja.
Estamos en una situación complicada, o sea, aquí nadie lo ha escondido, lo hemos asumido siempre. Hoy es un día muy duro, siempre hay que pensar en levantarse, nunca hay que pensar en bajar los brazos, y esta es mi forma de pensar, y es lo que he mamado aquí y lo que he vivido aquí. Este club no se rinde nunca, no va a bajar los brazos, no vamos a permitir que nadie se deje ir. Aquí no se rinde nadie y seguimos adelante.
¿Qué quieren que diga? 8 partidos, 7 puntos de 24, 2 victorias, 1 empate, 5 derrotas, 4 goles a favor, 10 goles en contra. Unos números que por lo menos, tendrían que servir para cuestionar a cualquier entrenador, estando en juego todo lo que hay en juego, a falta de 9 jornadas, la permanencia en primera división. E insisto, que no se confunda nadie. El problema del Valencia, el problema de la situación desastrosa y dramática del Valencia, no es Rubén Baraja. Pero está demostrado que a nivel deportivo, lo que queda ahora, lo único que puedes hacer, que es tratar de ganar partidos, Baraja no está siendo la solución. Vamos a ver qué opinan en las principales redacciones de prensa de esta ciudad. Empezamos en la redacción del diario Marca. Fernando Álvarez: ¿debería el Valencia plantearse la destitución de Rubén Baraja?
El Valencia se juega una final contra el Elche el domingo y creo que debería disputarla con Baraja en el banquillo. Cierto es que el entrenador no ha provocado la reacción enérgica y sostenida que se esperaba, que él mismo esperaba, pero a estas alturas lo veo más contraproducente cambiar de técnico. Creo que el equipo no está descosido, como se le vio en partidos como Girona o frente al Athletic en Copa, aunque tiene un grave problema en ataque. Pero el problema real, el más grave, es que ya no depende de sí mismo, sino de un milagro.
Gracias, Fernando Álvarez, desde la redacción del diario Marca. Saltamos en directo a la redacción del diario AS. Conrado Valle, misma pregunta.
Es una respuesta en 30-40 segundos y sería más rápido, porque categóricamente no. La solución no pasa por destituir a Baraja. Creo que él no es el problema de los males del Valencia y, sin embargo, considero que aún puede ser la solución en estas 9 jornadas que faltan para revertir esa situación en la clasificación, que cada vez se complica más, pero creo que sigue teniendo Baraja el espíritu y las ideas claras para salir del contexto en el que está.
Gracias, Conrado Valle. La opinión desde la redacción del diario AS. Ojalá sea así. Me alegraría mucho por Baraja y sobre todo por el Valencia y por el valencianismo, pero yo no lo veo tan claro y el tiempo corre en su contra y en contra de los intereses del club. 15 para llegar a las 3 de la tarde. En menos de un minuto abrimos ya el debate en la redacción.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales. Descuentos de verdad. Te lo vas a perder.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Lomitos de bacalao blanco a 3,99 euros. Albóndigas de bacalao a 1,50 euros. Churros Lazo a 60 céntimos.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Motorrock 2023. Domingo, 21 de mayo. Con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos
y 2 vueltas al circuito.
Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imad Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me da por ver que nada te sale muy mal. Me pones tan difícil disimular que no sé qué hablar.
Aquí estamos en directo haciendo radio en Deportes COPE Valencia con Marce Valera a los mandos técnicos y en la mesa de la redacción un día más José Manuel Segarra, Pedro Zamora e Iván Herraiz para analizar todo lo que dio de sí la jornada de anoche en Mestalla para el Valencia Club de Fútbol. Os pregunto abiertamente, necesito alguien que me arroje algo de luz y algo de optimismo, porque yo, sinceramente, desde hace tiempo que os lo vengo diciendo y después de lo vivido anoche en Mestalla, no sé a qué agarrarme.
A que quedan 27 puntos. A eso hay que agarrarse, no puedes agarrarte a otra cosa, a nada más, o sea, lo mires por donde lo mires, no quedan 6, no quedan 9 puntos, no quedan 12, quedan 27, y entonces en esos 27, que son 9 partidos, pues siempre tienes la confianza de que en alguno sonará la flauta, ¿no? Que es como lo viene diciendo el refrán, porque a otra cosa no hay donde agarrarse, o sea, lo veo cada vez más oscuro, más triste, más lamentable. Pero quedan 9 jornadas, pues a eso que agarrarse.
Yo, empezando por lo último, lo que le preguntabas a los compañeros de Marca y de AS.
El caso de Baraja.
Sí, el caso de Baraja. Por lo último, yo creo que sí. Valencia tiene que tomar una decisión y es mover el árbol, porque para mí la situación es insostenible. Yo creo que no hace falta explicárselo a la gente. Nadie dice que la culpa de que el Valencia pueda bajar a segunda división es de Rubén Baraja. Yo creo que eso nadie. Pero no. Su parte proporcional de la culpa sí la tiene, porque ha sido incapaz de hacer reaccionar a este equipo que está moribundo y que está todavía más enterrado. Yo, por ver la parte positiva, creo que, sinceramente, aunque el Valencia los números son lamentables fuera de casa, le hace medio bien jugar en Elche el domingo y luego ir a Cádiz. Y además, yo creo que estaréis con todos, conmigo de acuerdo en que ahora viene el calendario del mes de abril más asequible, entre comillas. Es decir, ganar el Sevilla era complicado, ganar el Almería era complicado y ahora, para mí, esta es mi opinión, vienen, quitando el Español, que para mí es equipo de segunda división con el Elche, los dos rivales con los que el Valencia, en mi opinión, se lo va a jugar.
El Español estuvo a punto de empatarle al Betis. Pero, a punto. Pero tan a punto que es verdad que luego queda 3-1 y si no ves el partido, dices, pues el Betis ha sido muy superior. No fue tan superior. El Español tuvo claras.
Todos compiten.
Claro, es que es verdad.
Todos compiten. Y en el Valencia hay un mantra que se viene contando desde hace tiempo en el entorno, en la prensa, en el propio vestuario, que es más preocupante, y es que el equipo está bien, que el equipo por momentos, en fases de los encuentros, da la cara, compite, se vuelca en ataque, y ese mantra mentiroso que ha engañado a mucha gente, insisto, lo peor de todo desde dentro, ha hecho que esté en esta situación. Porque el Valencia, lo contábamos ayer en tiempo de juego, tiene un problema, y es que no sabe medir los partidos. El Valencia sigue saliendo a los partidos pensando que tiene que ir a por la victoria, y la gente dirá, hombre, es que lo normal es que el Valencia salga a ganar. ¡No! El Valencia tenía que haber sabido en este tipo de situaciones que la gestión te iba a llevar a poder dar por bueno ciertos empates, por ejemplo en Getafe, por ejemplo en Almería, por ejemplo ayer, y el equipo no lo sabe gestionar, el vestuario no sabe jugar a eso, y lo peor de todo es que cuando quiere jugar a ganar, no tiene gol. No, decidme, ayer, para los que pudieran opinar, Paco González, por ejemplo, que el Valencia estaba bien en el comienzo de la primera parte, en el comienzo de la segunda parte, que ¿en qué momento inquietó al Sevilla?
Pues ninguno. Si no tira
en ningún momento.
Es que por eso para mí ese es el problema. Luego está claro que hablaremos del tema arbitral y demás, pero es que el Valencia no tiró a portería, pero es que no tira a portería desde Navidad. Ha habido incluso goles en propia, algunos de penalti. El Valencia no yo sinceramente creo que al Valencia lo mantiene, por la pregunta que hacía Hugo antes, la distancia que hay entre jornadas. Y me explico. Al final, ahora mismo, la gente está con cierto pesimismo, quedan unos días para el partido del Elche y vas cogiendo confianza. Si los partidos fueran un día tras otro y las 9 jornadas que fueran estuvieran consecutivas,
estabas
desde hoy
liquidado.
Hasta el martes, estabas
fuera.
Liquidado.
Sí. Ya,
lo que lo da es el tiempo.
Fútbol,
no, pero me refiero que al final no tengo ningún argumento para pensar que el Valencia va a salir de donde está.
Yo traer a un Mendilibar de la vida. Y no es porque esté saliendo bien, ¿eh? No es porque esté saliendo bien. Es que tienes que poner a alguien.
Pero que era de cajón de madera.
Hombre,
Pedro,
claro que sí.
Que no es una cuestión ventajista, que claro, ya lo dijimos en su momento. Bueno. ¿Sabes lo difícil que era hace 8 jornadas cuando se fichó a Baraja, con lo que supone Baraja para el valencianismo, por lo que supone Baraja para nosotros mismos, el entorno, en el trato personal de tantos años de relación, y porque además es un buen tipo, igual que Marchena? Lo que suponía hace 8 jornadas poner el foco y la lupa y decir, cuidado que Baraja viene de no haber entrenado en primera división, de estar casi 3 años sin ejercer, de venir a Valencia sin cuerpo técnico más allá de la llamada a su amigo Marchena para que le eche una mano. Cuidado, que esto es una situación más delicada de lo que parece. Y la gente pensaba y decía, faltan muchas jornadas, hay plantilla suficiente. A Baraja, además, el marrón había que añadirle, a todo lo que acabamos de decir, la plantilla que se iba a encontrar. Y Baraja ayer, en golpes de entrenador, mete a Gallá de extremo y a Ilaís de 6. Yo sé que no tiene mucho más, pero precisamente porque no tiene mucho más, tiene que hacer sota caballo rey, que es lo que ha hecho Mendilibar en el Sevilla. Partido feo ayer del Sevilla, pero inteligente. Sabía que en algún momento iba a caer de maduro. ¡Ya está! Porque cuando te estás jugando la vida tienes que ser práctico y olvidarte de experimentos, de cambios de posición, de cambios de dibujo. Yo sé que la desesperación y las ganas y el ímpetu a querer ayudar te lleva a eso. Pero ayer es otra demostración de no estar preparado para esta situación. Y no es que el Valencia le venga grande. Es que como esta plantilla, este equipo es tan pequeño, hace falta un especialista. Y no lo han sabido ver porque han despreciado los códigos del fútbol. No fichando en el mercado de invierno, no reforzando la plantilla y no trayendo un entrenador que la primera opción fue Boro. Fue Boro 3 partidos y se quedaron tan anchos. Entonces este es el drama del Valencia. Y yo ahora, ir a Elche es un suplicio. Diréis, hombre, si ya pensamos que en Elche no se gana, apaga y vámonos. Que el Valencia no le gana a nadie.
Es el mejor sitio al que poder ir.
O sea, claro, por eso hay otro sitio mejor. Por eso decía yo lo del calendario, porque vas a enfrentarte en principio.
Pero lo veis muy bien. Yo veo el típico partido del Valencia domingo a las 2 de la tarde.
¿Dónde prefieres ir?
No, a ningún sitio. El problema es que no veo argumentos. Hay veces que tú no ves argumentos y tienes que creer. Y yo sigo creyendo, pero no sé con qué argumentos.
Hablando de argumentos, os pregunto a los que visteis todos el partido, muchos de vosotros además desde el estadio en directo. ¿Me podéis decir a qué jugó el Valencia ayer contra el Sevilla?
Pues a nada.
Centros laterales a la nada.
A ponerle mucho brío, mucho ímpetu, sobre todo en la primera mitad, y a ver si así llegaba algo.
Pero centros laterales a la nada, y cuando digo a la nada es que Cavani, como siempre, no estaba en zona de remate, y los remates llegaban casi desde la media luna. O sea, no hubo un plan B.
Y luego
no
el mensaje hubo. de quitar a Cavani. O sea, a Cavani lo tienes que quitar si está lesionado. Si no, perdiendo un partido. O sea, no puedes quitar a tu delantero, aunque vayas a poner a otro, claro.
Verdad,
solo faltaba.
Que ayer Cavani era un islote.
Pero da igual.
No ganaba un duelo.
Pero es el único jugador que tiene cierto gol en este Valencia.
Cuando decimos
parece mentira que Baraja esté haciendo eso.
Cuando decimos que no hay en la plantilla a lo que agarrarse o que hay muy poco, las cosas básicas las tienes que mantener. Si Gaya es el mejor en su posición, Gaya lateral izquierdo. Gaya desde ahí es desde donde hace daño. Es lateral izquierdo, Gaya en su posición. Y Cavani es tu 9. Que muera, que acabe el partido ahí. Y luego ya analizaremos. No marca desde el 31 de diciembre, encima se va cabreado, no hizo ningún remate con peligro. Hasta el 96 Cavani en el campo.
Y luego otro detalle, Lino. O sea, Lino, ya sabemos que Lino se ha diluido como el azucarillo en el café, pero Lino, a Lino le vimos algo en un tramo largo de temporada. ¿Y si lo saca? ¿Y si vuelve? Porque es que
el plan de
no hay muchas opciones.
El plan de Baraja fue quitar a Gaya de su puesto para cargarte a Lino.
Sí, pero bueno, es que no dejan de ser piezas. El problema, lo decía Hugo, es la idea. ¿A qué jugó el Valencia? ¿Qué argumentos futbolísticos tiene?
0-0. Queda 0-0.
Oye, del tema arbitral, todos estamos de acuerdo en que es un escándalo, uno más, pero os quiero preguntar por la reacción del Valencia. Yo ya he dado mi opinión, me parece que tarde y mal, tiempo y forma, pero os quiero escuchar las declaraciones de Javier Solís ayer al acabar el partido.
Estas son las que tenía que haber hecho el día del Barça.
Claro.
Que son las que hace Corona, que es mucho más blandito y demás. Lo que pasa es que yo lo de las manos, de verdad, es que me parece tremendo. Y que además el árbitro le diga a Gaya la explicación de por qué no ha pitado manos y le haga el gesto que es manos.
Posición natural.
No lo entiendo. Fuera ya de querer que gane el Valencia. O sea, por entender el juego, por entender el reglamento, díganme si eso es manos o no. Porque en mi reglamento lo era. No sé si a partir de hoy ya deja de ser.
Bueno, contó Paco González ayer en el Tertulión que el 22 de marzo hubo una reunión y que cambiaron el criterio. No sé.
Estaría bien que nos avisaran.
Sí, claro, pues
sí, eso está muy bien.
Nos tenemos que informar gracias a informaciones periodísticas, me refiero, no a comunicados. A mí, de todas maneras, me parece muchísimo peor el 0-1, la falta que le hacen a Yunus. En el gol, que lo del penalti. A mí lo del penalti, lo que yo no
por
voy
cierto,
a...
Por cierto, perdona, Pedro, que hablando de fútbol se nos olvidan muchas cosas y vamos muy rápido. Hablando de el Valencia, Segarra tiene los datos, a nivel goles encajados a balón parado, es un auténtico drama esta temporada, es otra hemorragia que no ha corregido Baraja, que alguien me tendría que explicar por qué pone a Yunus con su mejor rematador. Es que las marcas en el Valencia a nivel defensivo también son para un estudio aparte. Es me lo ha recordado Pedro y lo quería decir, que son pequeños detalles donde está el puntuar o no.
Bueno, dicho, a mí me parece mucho peor lo del 0-1, que es una falta como un piano, que no entiendo cómo el VAR no la ve, que la...
No, verla la ve.
No.
Pedro,
no.
Verla la ve. ¿Cómo no la van a ver?
Una cosa, nadie puede haber visto la imagen que yo he visto de la zancadilla de Badé a Yunus y que no la pite.
Ya, pero que en el fútbol antiguo podías decir, el árbitro no lo ha visto. Y dices, oiga, pero el que está viendo la pantalla lo tiene que ver.
No, pues entonces, Estrada Fernández, déjate de denunciar y vete a la política ya. O sea, es que es imposible que nadie entienda que
por
eso
cierto,
no falta.
Eso es algo que comentan dentro del club. Que en el VAR estaba Estrada Fernández, que no hace falta decir que en los últimos tiempos está más que señalado, que está de vuelta y que está en la puerta de salida. Estrada Fernández es solo árbitro de VAR. Si llega a haber un árbitro de campo ejerciendo en el VAR, seguramente del Cerro Grande habría tenido mucho más en cuenta su opinión de cara a las manos que estando Estrada Fernández. Que suena a otra excusa, pero es para que la gente también se sitúe con información.
Entre bomberos no nos pisamos la bandera, ¿no?
Pero para mí todo esto es el alumno que dice que ha suspendido el examen porque tiene manía el profesor.
No, olvídate.
Pero hay que poner todas las frutas en el cesto.
Sí, pero yo digo, es posible que si el profesor le pone un punto más, podría haber aprobado.
Iván,
pero...
déjame 30 segundos, que esta noche hay partido importantísimo en el Ciudad, Pedro.
Sí, si gana, es muy fácil. Si gana el Levante, se pone segundo en ascenso directo. Así que esta noche lo que toca es, a las 9, ganarle al Mirandés.
Otra jornada poco, tremenda.
¿No? Nada, bueno, poco. ¿Sí? Tiene que salvarse del todo, sí.
Otra jornada tremenda en la Liga Smartbank esta. Ganó el Granada Las Palmas, lo cual perdió Las Palmas. Perdió el Eibar en Albacete y empató el Alavés.
De milagro.
Empató el Alavés, Molinón,
de milagro.
Y de milagro. La tiene votando. El Levante lo contaremos esta noche en tiempo de juego en la cadena COPE. Llegamos a las 3 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buenas tardes. Adiós. Me critican, no dejan de hablar.